Nacho de Gamo, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia del último sacerdote ordenado en Plasencia que recibió la llamada a ese sacerdocio muy joven y tras una vida llena de avatares ha sido ordenado hace unos días con 56 años.
La vida de Luis Miguel daría para una película. A pesar de haber sido ordenado después de pasar el ecuador de su vida, la vocación le llegó a este extremeño a los 14 años. En el semanario Alfa y Omega explica que empezó a sentir la llamada del Señor a través del testimonio de un sacerdote al que ayudaba en misa y del de un seminarista de Trujillo que le hablaba del don del sacerdocio. Con 16 años ingresó en la Orden de San Juan de Dios. Con los hermanos hospitalarios estuvo cerca de 10 años hasta que tuvo una crisis vocacional. Influyó la inquietud de la juventud de no comprender algunas cosas y tomó la decisión de salir. También tuvo peso en su determinación a abandonar el propio carisma de la orden, que no contempla la ordenación sacerdotal, lo que el Señor le había pedido a él, a no ser que lo necesite la comunidad. Tras dejar a los hermanos de San Juan de Dios, Luis Miguel buscó trabajo. El trabajo en el que ha estado cerca de 30 años, y encontró el que él pensaba que era el amor de su vida. Se casaron, por la iglesia, y ella quedó embarazada muy pronto. Fueron padres de dos hijas y permanecieron juntos durante 20 años. El matrimonio comenzó a tener problemas, se complicó y finalmente no siguió adelante. Consiguieron que la iglesia declarara nula la unión. Luis Miguel recuerda que fue una época de mucho dolor, de oración y de evangelio. Cuando comenzó a reponerse del golpe, fue cuando el Señor volvió a despertar en él la llamada al sacerdocio. Pero Luis Miguel no se atrevía a dar el primer paso. Un día, entre lágrimas, le dijo al Señor: «Te doy mi sí, pero no esperes que yo dé el paso. No esperes que yo vaya al obispo a decirle que quiero ser sacerdote. Si tú quieres que lo sea, pon los medios, las personas y las circunstancias». Y una vez más, como tantas en la historia, el Señor obró el milagro, aunque no fue de un día para otro. Para ello se sirvió del padre Vladimir, al que Luis Miguel conoció de casualidad, en un autobús. Hablando con él, Vladimir detectó su inquietud y le prometió hablar con el obispo. Pero el obispo no lo vio tan claro como el padre Vladimir y dejó pasar el tiempo. Mientras, nuestro protagonista comenzó a involucrarse en la parroquia de Vladimir, colaborando estrechamente con él. Perseveró, y tras la llegada de un nuevo obispo a la diócesis, la cosa cambió. Luis Miguel pasó por un psicólogo que valorara su madurez, por un director espiritual, y tuvo que ir a Salamanca a reciclar la teología que había estudiado cuando estuvo en la Orden de San Juan de Dios. Reconoce que, aunque siempre tuvo la vocación sacerdotal presente, nunca pensó que se fuera a materializar. El Señor fue poniendo los medios y a las personas idóneas en el camino de Luis Miguel. Sus hijas lo viven con alegría y entusiasmo, porque saben que su padre solo puede ser feliz siguiendo el plan que Dios tenía para él. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis de Solsona.
Monseñor Xavier Novelli Gomà ha renunciado al gobierno pastoral de Solsona, por lo que el Papa Francisco ha nombrado administrador apostólico sede vacante a Monseñor Roma Casanova, obispo de Vic.
Caritas Haití cifra en un 60% la población afectada por el terremoto.
Un seísmo que se ha cobrado la vida de más de 2.200 personas. Desde Cáritas indican que la zona más golpeada ha sido el sur del país, cuyo gobierno ha declarado el estado de emergencia durante el próximo mes.
Fallece el vicario general de la Archidiócesis de Santiago, Víctor Maroño.
A los 86 años de edad, Maroño fue ordenado sacerdote en 1959 y desde entonces ha ocupado numerosos cargos tanto en la vida pastoral como en la docencia. El funeral se celebrará hoy a las 5 de la tarde en la Catedral de Santiago.
En busca y captura a unos desconocidos que trataron de robar una cruz de la Iglesia del Milagro de los Panes y los Peces en Israel.
Concretamente en Tiberíades, cuya iglesia ya ha sufrido otros ataques como el incendio de 2015. En este caso, los intrusos llevaban herramientas especiales para arrancar la cruz del altar, pero no lo consiguieron, por lo que solo se llevaron un trozo de la misma.
Y la iglesia boliviana pide liberar a los que han sido encarcelados de manera arbitraria.
El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, ha explicado que es urgente cicatrizar las heridas del pueblo boliviano, dejando discursos que siembran venganza y liberando a los que han sido encarcelados con procedimientos legales dudosos.
Gracias, Julio. Ahora vamos a hablar de un libro que nos puede aportar unas claves muy útiles para este tiempo que viene. Un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes por la noche, en 13.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart.
1:40, 12:40 en Canarias. Te lo decía hace un momento. Hoy vamos a hablar del final de la vida, un asunto candente en los últimos tiempos con la reciente aprobación de la ley de la eutanasia. En El Espejo hoy vamos a hablar de un libro muy útil para este tiempo que nos puede aportar muchas claves. Se titula Cuestiones sobre la eutanasia, lo ha editado la editorial Nueva Eva y su autor es el doctor Jacinto Batiz, médico especialista en cuidados paliativos y director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce. Doctor Batiz, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, doctor, una de las cosas que usted dice en su libro es que se ha legislado a favor de unos pocos, olvidándose e incluso poniendo en peligro el derecho de todos a cuidar la vida mientras llega la muerte. ¿Por qué cree usted que la política ha preferido la vía de la eutanasia a la de los cuidados paliativos?
Hombre, yo desde luego he hecho esa afirmación porque hay una realidad en nuestro país que los políticos han tenido mucha prisa en otorgarnos un derecho a todos los ciudadanos de nuestro país para adelantar la muerte, si así lo deseamos, y sin embargo no se están dando nada de prisa en hacer una ley, en otorgarnos una ley o un derecho a que seamos atendidos con calidad y por profesionales bien acreditados y de manera universal en todo nuestro país en la atención al final de la vida. Por eso digo que han optado por ello. ¿Por qué han optado? Pues me imagino porque es la, diríamos, por un lado, es una forma muy muy rentable desde el punto de vista electoral, pienso que es así, porque no hay otra causa. Por otro lado, también pienso que de alguna manera le resulta más fácil el decir a los médicos que bueno, si el paciente lo desea, que le administren o le adelanten la muerte o a través de la eutanasia, del suicidio asistido, que el implementar recursos de cuidados paliativos en todo el país. De entrada, le doy una cifra. Hay 9 comunidades autónomas que tienen una ley autonómica de cuidados paliativos y, sin embargo, hay 8 que no la tienen. Por lo tanto, no es la misma equidad de un derecho a otro.
Doctor, creo que ya la mayoría de la gente sabe lo que son los cuidados paliativos, pero para aquel que todavía tenga dudas, muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de cuidados paliativos la muerte se va a producir en días, en horas. Quizás si se conocieran más se tendría una visión diferente sobre ellos. ¿Qué entendemos por cuidados paliativos?
Sí, cuidados paliativos es esos cuidados que se preocupan del cuidado de la vida, de procurar una vida de calidad, con dignidad, de esa poca vida que en ocasiones les queda a aquellos pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad avanzada, de una enfermedad que no tiene por qué ser exclusivamente cáncer, puede ser cualquier otra enfermedad o una dependencia muy grande que le esté provocando la pérdida de esa autonomía poco a poco del propio paciente. Por lo tanto, es tratar de dar confort a esa vida que le queda, de ensanchar la vida más que alargarla. Y en ningún caso, desde luego, los cuidados paliativos tienen que ver con provocar la muerte, ni mucho menos. Lo que tratamos en cuidados paliativos es ayudarnos a sufrir mientras llega la muerte.
Con lo que avanza la medicina, la verdad que no me cabe en la cabeza que no se apueste por una alternativa que no sea pues eliminar a la persona, que realmente eso es en lo que consiste la eutanasia, en cuidar cuando no se puede curar. Usted en su libro da algunas claves para esto, para cuidar cuando no se puede curar, doctor.
Sí, claro, yo creo que es importantísimo que aprendamos a cuidar a las personas. Hoy por hoy sabemos que todavía hay enfermedades que son incurables, pero lo que sí tenemos claro es que no hay enfermos incuidables. Podemos cuidar a todos. Y yo creo que cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad incurable, hombre, al principio entra en una situación de shock, de negación, no quiere tener eso, de rabia, porque a ver por qué le toca a él, pero poco a poco va tratando de negociar, bueno, si al menos me puedo disfrutar del aire, puedo disfrutar de mirar el mar, puedo disfrutar de mis seres queridos, puedo trasladarme en una silla de ruedas y con eso ser más o menos autónomo y poder ir a esos sitios que me gustaría ir. Y es cuando en esa negociación y en esa adaptación a estas dificultades que tenemos enfermos, los cuidados paliativos juegan un papel muy importante. El equipo interdisciplinario de asistencial de cuidados paliativos procura abordar todo lo que necesite y satisfacer todo lo que necesite el enfermo, no solamente lo físico, sino también lo emocional, lo social y lo espiritual, ¿no? Porque necesita cubrir esas cuatro necesidades que tiene la persona en sí.
En este cuidado de los pacientes que ya no tienen cura, yo creo que juega un papel muy importante, y además usted lo reconoce en su libro, la familia. ¿Cómo se cuenta con ella desde esa atención integral al paciente que sufre?
Sí, la familia es una pieza fundamental. Yo diría que sin ella tenemos mucha dificultad los profesionales para poder ayudar a nuestro paciente, ¿no? La familia, sus seres queridos, sus allegados son pieza fantástica que van a ser una pieza clave para poder ayudar al enfermo. A nosotros la familia no nos estorba. Igual en algunos aspectos de la medicina la familia puede estorbar, es decir, estorbar en el sentido propio de la palabra, me refiero cuando para operar una apendicitis pues no necesitamos a la familia que entre al quirófano para que operemos al paciente. Y en este caso la familia nos estaría un poco como estorbando, ¿no?, entre comillas. Pero, sin embargo, cuando entramos en la habitación de un paciente que está en una situación de terminalidad o en cuidados paliativos y la familia dice, doctor, tenemos que salir, y nosotros le decimos, bueno, si su familiar quiere que esté, ¿no?, por nosotros encantados, para nosotros es estupendo poder hablar con el enfermo y con la familia. Es una pieza fundamental, como digo.
Imagino que con la aprobación de la ley de la eutanasia en el Congreso uno se desinfla un poco, ¿no? Hay una ley de cuidados paliativos que llegó al Congreso en 2016, pero ahí sigue, y sin embargo me decía antes que esta ley pues han corrido mucho para aprobarla. ¿Debemos seguir teniendo esperanza en conseguir una ley que garantice los cuidados paliativos en todo el territorio nacional?
Bueno, esperemos, porque claro, los políticos ya se han quedado un poco tranquilos, ¿no? Los que estaban deseando aprobar esta ley se han quedado tranquilos, ya tienen la ley, con lo cual ya son el séptimo país, somos el séptimo país del mundo que tenemos una ley de eutanasia aprobada, y ya se han quedado tranquilos. Ahora hay que desarrollar la ley, eso es otro tema. Se la han dejado de nuevo a las comunidades autónomas y, por supuesto, en definitiva, a los sanitarios, a los médicos en concreto. Yo, desde luego, creo que no sé si van a desperezarse y van a intentar ponerse a trabajar sobre una ley nacional de cuidados paliativos. En fin, tendremos que insistir mucho, la sociedad tendrá que insistir, los profesionales que nos dedicamos a los paliativos tendremos que insistir, y así lo hacemos. Yo fue uno de mis objetivos de este libro, tratar de concienciar no solamente a la sociedad, sino a los propios políticos, que no se queden ahí. Nos han otorgado una ley a toda prisa, como decía Nacho, a toda prisa y además en unas circunstancias que son dan sensación de insensibilidad por parte política. Durante una pandemia hemos estado cerca de la muerte y lejos de la familia, hemos tenido que luchar los sanitarios contra la muerte para que el paciente no muera y ahora nos dan una ley para administrar la muerte. Yo creo que esto es algo inconcebible, ¿no?
Eso le iba a decir, doctor, ¿en qué papel quedan los médicos con esta ley?
Bueno, hay médicos que están de acuerdo con la ley, otros no estamos de acuerdo con la ley. Lo que sí está claro que es una ley que tenemos que asumir porque está aprobada por el Parlamento español, es una ley democrática, pero podemos opinar sobre ella, y eso es lo que estamos haciendo algunos, opinar sobre ella. ¿Qué podemos hacer aquellos médicos que no estamos de acuerdo con la ley? Pues hacer objeción de conciencia, que no quiere decir que la objeción de conciencia suponga abandonar al enfermo, porque esto también es lo que se puede achacar a los médicos que manifestemos nuestra objeción de conciencia, la eutanasia, digan, ¿no ves? No les importa que sufran los enfermos. Sí, sí, claro que nos importa. Ante el sufrimiento de la persona no podemos mirar hacia otro lado, lo que tenemos que hacer es acompañarle durante su proceso final de vida. Si ellos siguen persistiendo, si el enfermo sigue persistiendo en que le adelantemos la muerte en un momento determinado y nosotros hemos sido honrados y se lo hemos explicado con anterioridad, que nosotros, cuando llegado ese momento, manifestamos nuestra objeción de conciencia, nosotros decimos, te vamos a acompañar hasta donde tú quieras. Después, si persistes en la petición de adelantar la muerte, como sabes, yo no lo voy a hacer, pero bueno, te pondré en manos y facilitaré para que haya alguien que pueda cumplir tu deseo y tu derecho, ¿no?
Usted en su libro hablaba de la pendiente resbaladiza que se ha provocado en los países en los que se ha aprobado la ley de la eutanasia. Explíquenos brevemente en qué consiste este concepto, doctor.
Sí, el concepto consiste en que, bueno, hemos abierto... Hay una rendija a nuestro embalse y esa rendija puede, una grieta, y puede hacer que la presión que haya de ese agua en el embalse puede romper el embalse y luego desparramarse para cualquier lado. Es decir, hemos empezado diciendo que es para ciertos pacientes y terminaremos, como en los países que tienen aprobada la ley, pues para niños, para personas que mayores que ya no tienen ganas de seguir viviendo, cosa que no dice nuestra ley, pero que nosotros nos tememos que tampoco decía eso las leyes en un principio de los países que están aprobadas, pero después han derivado en otras indicaciones, como le digo.
Doctor, ¿qué mensaje le dejaría usted a un paciente que se está planteando solicitar la eutanasia ahora que es legal y que quizá pues no tiene acceso a los cuidados paliativos en el centro en el que le atienden?
Pues hombre, lo primero que exijan, que reivindiquen como derecho, que también lo tienen, y esto yo creo que tendría que ser algo en lo que nos tenéis que ayudar los medios de comunicación, que no salga solamente el tema de la eutanasia cuando hay, casos puntuales, excepcionales, de que solicitan la eutanasia y se abre el debate social sobre ello, sino que se hable también de los beneficios de los cuidados paliativos para que los ciudadanos tengan confianza que también les podremos cuidar muy bien al final de la vida y podemos eliminar el sufrimiento. Tenemos herramientas para ello. Los profesionales sabemos que si con todas las medidas terapéuticas que tenemos para que no sufran, persistiera el sufrimiento, tenemos otra herramienta que es también buena práctica médica, como es la sedación paliativa, que consiste en disminuir la consciencia del enfermo para que mientras llega a su muerte no sea consciente de ese sufrimiento. Todo esto lo podemos ofrecer también.
Pues muchísimas gracias, doctor Jacinto Batiz, médico especialista en cuidados paliativos, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce y autor del libro Cuestiones sobre la eutanasia, que edita la editorial Nueva Eva y que, ya digo, nos puede dar muchísimas claves para este tiempo que viene. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros por difundir estos mensajes.
Enseguida traemos la última hora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos con Julio Martínez. Hola de nuevo, Julio.
Hola, Nacho.
Y comenzamos en el Vaticano. El Papa Francisco se ha dirigido a los participantes de la Semana Litúrgica Nacional en Italia,
que comienza hoy en la ciudad italiana de Cremona. Francisco da gracias porque se pueda volver a dar de manera presencial en lo que supone la edición número 71 de esta celebración. Nos vamos a Roma, Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, envía este mensaje de parte del Papa Francisco a este encuentro que ha comenzado hoy lunes en la ciudad italiana de Cremona. El año pasado, por la pandemia, se suspendió esta cita, que se centra en reflexionar sobre el papel de la liturgia en la vida comunitaria. El Papa destaca en este mensaje precisamente cómo el confinamiento y la imposibilidad de ir a misa nos hicieron darnos cuenta de cuán importante es la divina liturgia para los cristianos y de cómo necesitamos de la Sagrada Escritura, los sacramentos, los ritos litúrgicos y la propia comunidad. En cualquier caso, el Papa Francisco señala que de alguna manera la pandemia puso de manifiesto lo que ya empezaba a ser una realidad, que es necesario reforzar la vida comunitaria y especialmente la Asamblea Dominical. Por eso desea a los participantes en este encuentro que hallen nuevas fórmulas para que la Asamblea Eucarística, los ministerios y el rito, dice Francisco, emerjan de la marginalidad hacia la que parecen precipitarse y recuperen la centralidad en la fe y espiritualidad de los creyentes.
Gracias, Ángeles. El Papa ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis catalana de Solsona.
Monseñor Xavier Nubeli Gomà ha renunciado al gobierno pastoral de esta diócesis, por lo que el Papa Francisco ha nombrado administrador apostólico sede vacante a Monseñor Romà Casanova, obispo de Vic. ¿Qué más sabemos, Celia Hernández?
Desde la diócesis de Solsona alegan razones estrictamente personales a esta dimisión. Monseñor ha tomado la decisión después de un periodo de reflexión, de discernimiento y oración. Además, ha presentado al Papa su propia situación y su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona. Lo hace en conformidad al canon 401.2 del Código de Derecho Canónico, que ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo por enfermedad u otra causa grave.
Gracias, Celia. Polémica en Israel por el intento de robo de una cruz en la Iglesia del Milagro de los Panes y los Peces de Tiberíades.
Que están en busca y captura y que consiguieron arrancar un trozo de la cruz. Más detalles de la investigación, corresponsal en Tierra Santa, Daniel Blumenthal.
En lo que parece ser un atentado de odio y no un simple robo, desconocidos trataron de robar una cruz del altar de la Iglesia del Milagro de los Panes y los Peces en Tiberíades, Israel. El ataque fue descubierto el viernes por la mañana. El portavoz de la Iglesia en Tierra Santa, Wadia Abu Nazar, dijo que los intrusos habían traído herramientas especiales para arrancar la cruz y no lo lograron, pero se llevaron un trozo de la misma. Agregó que se trata de una lesión contra los símbolos de la Iglesia y estimó que los delincuentes habrían arrojado el trozo de la cruz al lago de Tiberíades. La policía regional abrió una investigación y continúan los esfuerzos para hallar y detener a los responsables. La Iglesia del Milagro de los Panes y los Peces ya ha sufrido un ataque en el 2015, siendo en esa oportunidad quemada parcialmente.
Gracias, Dani. Gracias, Julio. Ya sabes que en el espejo de este mes de agosto también hay un poco de tiempo para la música.
Yo no soy de las que mueren, ya mi piel se hizo de hierro. Perdone lo imperdonable. Una vez tuve inocencia porque soy de carne y hueso. Yo no soy de las que lloran, ya de mí queda tan poco. Y los trocitos que me quedan, pa' quien de verdad lo quiera, tiene que valer la pena. Que no, que no, que no, que nadie ha dicho que no sepa amar. Que no, que no, que no, me queda voluntad. No sé qué voy a hacer conmigo si tengo el corazón vacío. Hay sueños que tengo dormido pidiendo a gritos despertar. No sé qué voy a hacer conmigo si hasta del aire desconfío. El miedo es mi único testigo.
Pues a ritmo de India Martínez nosotros nos vamos, termina aquí El Espejo de este miércoles, pero no Mediodía Cope, que sigue con Lorena Fernández al timón. Buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes. No es comparable a la ola de calor que remití hace una semana, pero...